Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo Barrantes. Desde ahora y hasta las 4, todos los deportes provinciales en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Como es lunes, tiempo de opinión del partido de la Sociedad Deportiva Huesca, que disputó ayer en el Martínez Valero ante el líder, ante el Elche. Buena imagen, pero no pudo puntuar. 3-1. El resultado además es abultado para los que vieron el partido, los que lo siguieron también a través de la pequeña pantalla. El partido fue televisado por Marca TV. Desde luego que es engañoso con ese gol en el minuto 90 y tantos, cuando el Huesca estaba buscando el empate. Enseguida lo vamos a analizar con nuestros analistas, valga la redundancia, aquí en nuestros estudios, en los estudios centrales de COPE Huesca. También hablaremos brevemente hoy, aunque a lo largo de la semana más en profundidad, de las victorias del Lobe Huesca en Leb Oro ante el colista, ante el Melilla, la victoria del balonmano Huesca frente al Ciudad Encantada. También el Aramón Jaca se impuso en los penaltis 5-4 al Fútbol Club Barcelona y ya está en semifinales de la Copa del Rey. Pero antes, empezamos con Petón. Nos vamos hasta Madrid. Hola, Petón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Uy, el sonido no es bueno. No sé dónde te pillamos.
Ahora mejor.
Perfecto. Bueno, me imagino que ayer seguiste el partido por la tele, ¿no?
Pues correcto. Tenía dos pantallas ahí en la radio y en una estaba viendo el Atlético de Madrid y en otra el Huesca, así que se oiría en un momento determinado en que en el Calderón no pasaba nada, un grito de gol y ese era mío. Había marcado Borja Bastón.
Sería a las 7:45, más o menos.
Exactamente, sí.
Bueno, ¿qué sensaciones te dio este Huesca pese a la derrota? Era el líder, ahí entraba en los planes el no puntuar, obviamente, aunque lo que viene ahora es muy complicado para la Sociedad Deportiva Huesca, son los primeros clasificados. Pero hace dos semanas que no hablábamos contigo, Petón, ¿sensaciones de este ya Huesca de Alessandro después de más de un mes y pico?
Hombre, a mí cuando hay esa coincidencia universal de todo el fútbol, dice: el Huesca es uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí. No se explica cómo el Huesca está en esa parte de la clasificación después de lo que hemos visto esa tarde. Ya me mosqueo porque cuando se oye eso es que hemos palmado. Y la verdad es que el equipo dio todas esas sensaciones, es verdad. El gol último es anécdota porque lo que tendría que haber sucedido medio minuto, ni medio minuto, 10 segundos antes, es que se hubiera pitado penalti en el área del Elche. Entonces no hay contragolpe.
¿Para ti fue penalti?
Para mí, seguro que con la circular de este año de los árbitros, eso es penalti. Porque se ayuda del brazo para sacar un balón dentro del área. Uh-huh. Es decir, el jugador está de lado y se inclina con el cuerpo haciendo que el balón salga de la zona de influencia. Por lo tanto, según la circular de los árbitros. Otra cosa es lo que dice el reglamento del fútbol. Y por eso nos están dando los palos que nos están dando por Europa, entendiendo nosotros que nosotros interpretamos bien el asunto este de la mano. No, lo interpretamos mal. Pero en España es como hay que interpretarlo porque lo ha dicho la circular de la Federación. Es decir, cualquier mano, desde aquello que se inventó Ortiz de Mendívil en su día, la moviola, mano despegada del cuerpo, o mano que, inclinando el cuerpo sobre el balón, ejerza una influencia sobre la trayectoria de la jugada, que eso es lo que hace el futbolista de Elche. Es decir, si veis, es un balón que puede sacar de cabeza o de alguna otra manera, pero no. Se inclina con el cuerpo, como tonto, es lo que yo hubiera hecho, claro. Voy de listo, me inclino un poco, la saco de la zona donde puede llegar el delantero, pero lo hago con el brazo.
Hubiera cambiado, además.
Hombre, desde luego no hay contra, y no hay contra, y la generosidad de Dani Pacheco, que luego tiene mala fortuna, pero yo quiero hacia mis jugadores que hagan una carrera de 60 metros para intentar defender un último balón.
Bueno, aunque lo clasificatorio nos valga de poco, está claro que las sensaciones es consuelo de tonto, se puede decir, pero bueno, vamos a quedarnos con eso. Las sensaciones de este Huesca son muy buenas.
Sí, más vale tener el equipo bien montado, como lo tiene Alessandro, con juego y alternativas, capaz de sorprender al contrario con movimientos tácticos, como sucedió ayer. Y luego, claro, ellos tienen futbolistas, no olvidemos que Ángel, pues el año pasado estaba jugando en el Levante y con su equipo a competición europea fue y empezó la temporada ahí también, o sea que, y es suplente en el Elche, ¿no? Quiero decir que tienen lo que tienen y al final el gol es oro. Pero el juego estuvo equilibrado, la segunda parte fue del Huesca y hay que estar satisfechos del equipo.
Dos cosas rápidas, Petón. Lo primero, desde Madrid, tú que sigues a muchos equipos, por no decir todos, hay cierto nerviosismo, y escuchamos a Tebas el otro día en el partido a las 12 con lo del Guadalajara. Tu opinión personal pido, ¿crees que realmente el Guadalajara puede abandonar la categoría? Y eso lo uno a la siguiente, que es el artículo que vimos en El País el otro día, donde el Huesca era de los 6 equipos y los otros 4 tienen ventaja, como ya saben todos los oyentes, por no ser Sociedad Anónima Deportiva, pero de los 6 equipos en España, el Huesca y el Numancia, los otros 4, insisto, están por otro lado, se salvan de toda esta crisis dantesca y que en el fútbol no se libra y que todos los equipos pues están con unas deudas que ya veremos a ver si pueden seguir.
Para decirlo claro, el Huesca y el Numancia son las únicas sociedades anónimas deportivas de España que no están entre interrogantes. Uh-huh. Las únicas que han cumplido los deberes. Bien. Eso al final, incluso en competición, son puntos, o sea, la tranquilidad que te da eso. Es verdad que el Huesca vive también del equilibrio, que significa que quienes tienen compromisos con él paguen, claro, pero si todo es normal, si quienes tienen los compromisos firmados con la Sociedad Deportiva Huesca, si la televisión paga en su momento y tal, yo creo que el Huesca va a seguir como está, bien ordenado y trabajando en ese aspecto como un campeón, que es lo que es, un campeón de las finanzas más o menos grandes que hay en los equipos de fútbol. El día que pierda Loremus o pierda ese criterio de llevarlo todo ordenadamente, habrá perdido uno de sus primeros valores.
Sí, pero voy a lo de Guadalajara, porque sé lo que te costó a ti, a otros muchos, en aquel momento después del ascenso en Écija, por ese paso tan injusto y tan duro que era el convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Si el Guadalajara no lo ha hecho, hombre, pues...
A ver...
partidos tiene que dar rabia.
Te comento. Yo conozco bien el asunto, porque efectivamente es algo que muy personalmente, incluso la forma de llevarlo, pues la verdad es que me comprometí con el asunto. Y como otra de las cosas que el Huesca me parece que ha hecho bien ha sido predecir con mucho tiempo los pasos que tenía que dar. Desde la primera asamblea, que estaba prevista con tiempo, hasta el desarrollo posterior. El de la Sociedad Anónima Deportiva, que es una exigencia, y como tú has dicho muy bien, una canallada al mismo tiempo, contra la que estoy absolutamente en contra, pero que había que hacer, nos exigió un trabajo que fue agotador, buscando capital por toda España y previendo la posibilidad de que en el último instante el Huesca no pudiera llegar a transformarse y entonces renunciar directamente a la categoría. Eso también se previó. Es decir, a lo mejor tenemos que reunirnos y decir, oiga, que entre todos no somos capaces de hacerlo, pero bueno, la verdad es que lo que había que hacer se hizo muy bien, se hizo con la asesoría constante del Consejo Superior de Deportes. Antes de cada paso consultábamos, mostrábamos, es decir, nuestro expediente no llegó el último día para que lo revisaran, no. Cada paso se iba revisando, porque nosotros lo pedíamos. De Guadalajara ni hablo. Es decir, el Huesca ahora ya está metido en una pelea deportiva en la que tiene que pensar que el Guadalajara se va a quedar el año que viene en segunda división A, Liga Adelante. Y luego, si no pasa, que no pase. Pero no pensemos que van a bajar tres de golpe, porque eso irá contra los intereses del
Huesca. Pero no te huele, por todo lo que te costó, deduzco de tus palabras que no te huele nada bien eso de cumplir el expediente, pero luego retirar el dinero.
Que es lo que eso es una trampa, directamente.
Claro, que es lo que acusan.
En el caso del Guadalajara, hablar de lo que va a pasar con Guadalajara, ni quiero entrar porque el Huesca se vería perjudicado, seguro, en sus intereses. Si piensa que solo van a bajar tres y se relaja una milésima parte de la entrega, de la pasión que tiene que poner en cada minuto.
Explicado, claro, porque hay muchos que de empresa, de cuentas, se entiendan poquito, yo más o menos me puedo incluir, el capital social de la Sociedad Deportiva Huesca está a buen recaudo, es que eso no se puede tocar por ley. Los 2 tantos que tocó en su momento que había que suscribir, que
no,
era
no, lo
que
no, 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 el asunto no es ese, el asunto es que tiene que ser dinero del club, que no se puede retirar. Lo que ha hecho el Guadalajara, según hemos podido saber, es ir metiendo y sacando en ciclos constantes de 200.000 euros cantidades que al final sumaban la de la que tenía social. 2.5 millones, la que tenía de capital social, pero que al final no había ni un euro. Es decir, la empresa que lo metía lo sacaba, no se quedaba en el club. No era así. Entonces eso no puede ser. No puede ser.
Esta
y aquí hubo que como te digo, trabajar con una insistencia y con un mimo, con un celo exhaustivo. La verdad es que nosotros en su momento...
El otro día, por cierto, lo debatíamos.
Era un partido muy importante y se ganó.
¿Cómo quedó Petón en el accionariado final? Ya sé que lo puedo buscar y encontrar, pero lo debatíamos
el pasado. No, en cada asamblea se sabe. La mayoritaria es la Fundación Alcoraz. Ese es el accionista mayoritario de la Sociedad Deportiva Huesca, que garantiza que el Huesca, único club, yo creo que ahora mismo el único en segunda división, si excluimos los filiales, que tiene patrimonio inmobiliario propio, que es dueño del estadio, no lo perderá. Es decir, no te llegará un Peterman o un indio del Racing de Santander, y pasado mañana, si vende el club, puede vender también el campo porque es suyo.
O sea, era 50 y tantos fundación, luego Bahía tenía un 15% y...
Sí, hasta donde hubo que llegar,
sí,
compañero.
La ayuda final.
Y luego los accionistas de Huesca ya imaginábamos que entre todos los que podíamos ayudar no llegaríamos a una cantidad muy significativa, porque eso es una constante en todos los clubes de España, excepto en uno que era un truco legal, que utilizó Augusto César Bendoglio y que ahora se vuelve contra él, que es la fragmentación. Él lo que hizo fue que con cada abono del año siguiente incluía una acción. Es decir, tú pagabas el abono del año siguiente y eso automáticamente te valía una acción, y al año siguiente no pagabas. O sea, estabas adelantando dos años. Uno te lo daban como valor de acción y el otro como abono del mismo año, pero te regalaban el abono del año siguiente. En realidad lo que estabas haciendo era pagar dos abonos, adelantar el abono del año venidero y lo que te regalaban era la acción. Por lo tanto, el Deportivo de La Coruña se fragmentó, se multiplicaron las acciones, todo el mundo es accionista del Deportivo de La Coruña, no hay grandes mayorías, pero eso a la hora de buscar ampliaciones de capital ha sido fatal para el Deportivo.
Es importante recordar todas estas cosas porque cuando oímos lo del Guadalajara muchas veces no se valora lo que se hizo aquí con la Sociedad Deportiva Huesca, y hemos creído, Petón, con tu ayuda a recordarlo. Gracias, como siempre, un fuerte abrazo y nos vemos en Alcoraz si puedes acudir. El próximo.
Dios mediante, y en cuanto me empiecen a quitar partidos que coincidan con los del Huesca, a ver si ya es posible de una vez. Habrá que hablar con tus jefes de Madrid o habrá que hablar
con mis jefes de Huesca.
De la Liga. Sí, algo habrá que hacer.
Con bueno, Tebas, un fuerte abrazo.
Ese Tebas es el que manda.
Ya lo sabes tú.
¿Cómo somos? Bueno,
te escuchamos esta noche en Las Fórmulas. Fuerte abrazo.
Adiós, hasta luego.
Las palabras de Petón. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Rafa Díaz, Alto Aragón.
Hola, muy buenas, Pablo.
Miguel Barlonga, Heraldo.
Con la voz un poco tomada de quitar ayer el árbitro, pero bien.
Rubén Blasco, Radio Marca.
Hola, ¿qué tal?
Uy, a Rubén no lo escucho, ahora seguro que sí.
Hola, ¿qué tal?
Y a Jorge Puyolo le mandamos un beso muy fuerte porque está malito en casa. Y Inma Sanz, suponemos que aparecerá por aquí los próximos minutos. Al menos no tenemos constancia. ¡Oh! No, mira, ahora tengo un WhatsApp, me dice que está con fiebre ella y su hijo. Bueno, pues otro beso muy fuerte para Inma Sanz. Convenía recordar, ahora vamos a hablar del Elche, del penalti y de quizá el esquema tan ofensivo de Alessandro al principio del partido. Es mi opinión, ahora lo vamos a debatir. Pero Rafa, y con Miguel creo que también, la semana pasada hablábamos de esto, ¿verdad? De la conversión a Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Deportiva, lo que pudo afectar en su momento, lo que le está afectando ahora al Guadalajara, y ahí convenía recordarlo.
Hombre, por supuesto, ¿no? Que todos los datos estén ahí encima de la mesa. Yo estoy de acuerdo con Petón en lo que dice, que mejor es olvidarnos, tener pendiente este asunto, pero olvidarnos de él. En este caso, que el Huesca, que la plantilla y que el vestuario no tengan en cuenta lo que pueda pasar con el Guadalajara.
Como si bajan cuatro.
Claro, porque...
Pero lo han hecho muy mal.
Pero es una chapuza.
Tiene salvación. Y me temo que el Guadalajara, por mucho que la masa social, por mucho que ahora se intente defender que están en su derecho, les han cazado.
Sí,
les han cazado con el carrito del helado y el Guadalajara no va a poder estar en la Liga de Fútbol Profesional.
Pues a ver, se supone que se hablan de muchas medidas en el fútbol, en aspectos económicos. Hay un sistema también nuevo que se ha puesto en funcionamiento de control económico. Bueno, son muchas medidas que parece que sí que se tienen que empezar a tomar ya, a tomar actuaciones serias. Esto no tiene que ver con ese reglamento de control económico, pero bueno, si estamos hablando de una seriedad del fútbol, creo que este asunto del Guadalajara, pues la Liga de Fútbol Profesional no lo puede dejar pasar.
Y hemos obtenido un dato más que no sabíamos, que van retirando de 200.000 y 200.000 el capital social.
Como decía antes, es realmente una chapuza, un engaño y...
Un delito, sí, la palabra es delito.
Y así, tres delitos concretamente, sí, además, sí, están denunciados por tres delitos.
Pues lo sentimos mucho y...
Sí, bueno...
Bueno, no, lo sentimos mucho porque al fin y al cabo el Guadalajara...
Sí, es, mira, pues,
deportivamente...
Sí, es un equipo y es un equipo pues parecido, ¿no? Un
a ver, estamos jugando, nosotros no, salvando todas las distancias, pero se está jugando con la ilusión de una afición que ha visto cómo nos ponemos poner nosotros en la piel de ese Écija, de ese partido, de ese ascenso, de esas celebraciones, de ese disfrute por primera vez de la Liga de Fútbol Profesional. Eso lo han vivido en Guadalajara hace bien poco. Y la afición, los aficionados, los abonados, no tienen nada que ver con la chapuza del presidente, que creo que tampoco, porque al fin y al cabo el presidente está puesto allí a dedo, sino de la empresa que está detrás de todo esto, que obligados a poner ese 2,9 millones de euros de ampliación del capital social, porque ellos ya eran Sociedad Anónima Deportiva, no era como el caso del Huesca, se tuvo que convertir, ellos ya lo eran, bueno, pues les han cazado con el carrito del helado y eso...
No tendrán que pagar las consecuencias.
Las consecuencias tienen que ir...
Desde luego es una lástima para...
Cuando estamos hablando de una inscripción, pues les tienen que desescribir y tienen que pagar obligatoriamente deportivamente, aunque sea injusto, pues para esa masa social.
Sí, sobre todo por la gente, ¿no? Sobre todo es la gente de ahí de Guadalajara, que además hay una afición bastante buena, que se engancha mucho con el equipo, con el ascenso. Si tienen que estar viviendo ahora momentos muy, muy desagradables, pero insisto que coincido con Petón y creo que sería un pensamiento tener en cuenta que deberíamos de olvidarnos de este asunto. Por supuesto están muy pendientes, ¿no? Pero que en el vestuario se olviden de este asunto y que trabajen para evitar uno de los cuatro últimos puestos.
Sí, pero en el vestuario
puestos.
Se habla, ¿eh? La semana pasada Joaquín Sorribas reconoció que se habla de este tema en el vestuario del Huesca.
Es que es lógico, ¿cómo no van a hablar de eso, no? Pero que...
Y entre futbolistas.
Es normal.
En la categoría se conocen todos.
Y tienen compañeros en el Guadalajara, seguro que están en contacto con otros jugadores que conocen bien la realidad de esta situación. Pero
nosotros
eso que...
no somos el Huesca, desde luego no somos jugadores ni estamos en el vestuario. Ahí está Jorge de Alessandro, la directiva y los propios futbolistas para centrarse única y exclusivamente en lo deportivo, que ahí están y lo están haciendo bien. Lo de ayer ahora lo hablamos. Pero nosotros tenemos que informar a los aficionados, que es a quien nos debemos. Y hoy, con la ayuda de nuestro comentarista de lujo, Petón, los lunes, pues está claro que la chapuza es monumental y la de Guadalajara tiene muy mala pinta. Nosotros informamos que el Huesca intente quedar quinto por la cola como mínimo, eso está claro. Pero, por
tendrán,
si acaso...
Tendrán, como decíamos la semana pasada, que pagar las consecuencias de un delito que a nosotros, por ejemplo... al Huesca me refiero, nos costó pues a los aficionados, a la fundación y a todos los que estuvieron ahí poniendo el dinero, nos costó nuestro esfuerzo.
Que es muy importante que el 51%, no sé si es algo más, pero vamos, más del 50% será la fundación.
Es más,
Prat.
Es más. Yo creo que está por encima del 60%.
Es que me hagas fácil de encontrar. Sí, ha salido.
Sí, lo estoy diciendo de memoria, pero creo
seguro que esta semana lo vas a sacar en el diario.
Es un 60,
lo vas a recordar.
Es un 60%. Hay algo que
lo recordaba Peto, ¿no? Lo que costó también a los pequeños accionistas, ¿no? Claro. Que es ese grupo de aficionados que pudo comprar una, dos acciones, tres como mucho, creo que limitaran cuatro. Y el club sabía
y luego va, en el momento que le tocó al Huesca también,
luego
¿no?
Vaya, muy complicado. Y pues fue un añadido, ¿no? Basta completar el total, como ha dicho Petón, bueno, pues se vieron en esa
también hay algún,
obligación
también
que,
hay,
o sea, hay algún, que no les hacía ni mucha gracia su
hay algún
empresa.
Otro accionista, igual que no es mayoritario, pero tampoco minoritario, hay algún accionista que puso algo más de dinero, pero desde luego fue un caso, algún caso aislado.
¿Y el dinero de la fundación? ¿Para poder adquirir ese porcentaje?
Eso sí, recordáis, el club guardó unas partidas durante 3 años de 600.000 euros, que la mayoría era para ese dinero. Uh-huh. O sea, que era propiamente dinero del club. Es un caso, realmente fue una operación, para mi gusto, muy acertada por lo que decía Petón, porque te aseguras
porque en casa.
Que el club quede bajo tu control.
Que sí. Fue un proceso limpio, lo asegura el propio seguimiento del Consejo Superior
también
de
hubo,
Deportes.
También hubo...
Claro, si cada paso lo daban junto con el Consejo
lo
Superior
lo
de Deportes.
Ha dicho Petón, no hay ningún tipo de sospecha en el asunto con el Huesca.
También hubo parte de un dinero público, el Gobierno de Aragón, igual que también se metió, creo que en esa...
Pero bueno, ¿cómo no ayuda al Gobierno de Aragón si al Real Zaragoza le daba 12 veces más? estando en la misma categoría.
Sí, no, solo...
No me va a enfadar.
No, está claro que tenían que ayudar y más que podían haber ayudado, pero bueno...
Estamos en Huesca, cosa, no en Zaragoza.
Y la cosa es la cosa está como está. En aquel momento ya la situación económica se estaba viniendo abajo y bueno, lo conseguimos sacar adelante, que fue algo muy, muy complicado.
Hablamos de lo deportivo.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel. Climetel.
Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Tom Padel. Posiblemente la mejor instalación. Posiblemente los mejores monitores. Posiblemente la única tienda de pádel en Huesca. ¿Tú qué opinas? Tom Padel. Desde 2010, tu club de pádel en Huesca.
Opticalia presenta la primera colección de gafas graduadas Mango. Toda la moda de Mango ya ha llegado a Opticalia. Gafas Mango con cristales incluidos por solo 75 euros. De venta exclusiva en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar, a ver si lo conseguimos, compañeros, no caer en tópicos. Porque ayer hablaba por WhatsApp de broma con, bueno, con todos vosotros, de algún modo, en distintos foros, y seguro, antes del partido. No quiero empezar el programa mañana diciendo, buena imagen, pero al final sin puntuar. Vamos a intentar evitarlo. Primer once. Empezamos por el 11 de Alessandro. La Arena y David López en el doble pivote os sorprendió, porque quizá era la única duda si iba a jugar Sorribas de inicio por delante de la defensa. Todos los demás eran los esperados, los que hablábamos aquí con Puyolo el viernes. Iba a jugar con dos puntas, uno era Borja, claro, el otro Novo también. Pues no había muchas más sorpresas.
A mí no me sorprendió el 11, el inicio del Huesca. Sí que me sorprendió para mal que se le diese tanto la iniciativa al Elche. No sé si se le dio la iniciativa o fue el propio Elche el que mandó, porque es un equipo mandón en su casa, como tiene que ser el líder.
No, salió con muchas ganas.
Pero salió muy 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 enchufada a partir de que Huesca no pudo hacerle frente en ese aspecto, y a la media hora pues se produjo una consecuencia lógica para mí por cómo se está desarrollando el partido, que fue el 1-0. Y de ahí en adelante, pues, en los últimos minutos, apretón del Huesca en busca del empate que llegó por medio de Borja, lo cual sí que contribuyó, digamos, a justificar esa apuesta, ¿no? Porque el 1-1 al descanso lo hubiéramos firmado todos.
Sí, pero tanto es engañoso el resultado final como el 1-1 al descanso, porque el Elche...
A mí lo que me parece más discutible es el desarrollo después el desarrollo de los cambios. No sé si lo podemos
ver. O sea, la segunda parte.
A mí lo que me parece es que... yo creo que deberíamos de replantearnos fuera de casa, que creo que lo ha hecho alguna vez con los cambios, es en según qué campos. Pues es muy bonito el 4-4-2, pero hay que tener en cuenta el rival, y hay que tener en cuenta que a veces darle más presencia en el centro del campo y no es una cosa que sea incompatible con que tú puedas atacar más, ¿eh? O sea, no por situar más jugadores, lo hemos dicho muchas veces, más jugadores arriba. Yo creo que el primer cambio, el de Sorribas, para mí es un acierto, porque le da equilibrio a un centro del campo que estaba completamente dominado por un Elche que salió como un auténtico cohete al campo. Y eso, la reflexión es que a partir de ahora, analizando algunos partidos fuera de casa, sobre todo fuera de casa, es reflexionar y ver si no es más conveniente armar un poco más el centro del campo y ser todavía un bloque más sólido.
Porque, claro, Miguel, dices, la segunda parte, los cambios, lo curioso es que hubiéramos firmado al 1-1, que llega de una manera, pues no sé si merecido o no, pero el Elche dominó claramente la primera parte, pero empatas y en el primer minuto de la segunda vuelves a lo que nosotros pensábamos, no sé si todos nosotros, yo al menos sí, era la mejor opción, ¿no? Con Sorribas en el doble pivote.
Me intento explicar. El Huesca intenta hacer bien el sistema de ayudas con el doble pivote y la defensa, y en ese sentido la aparición de Sorribas ha de ser positiva, seguramente, para reforzar el centro del campo y aumentar la valía defensiva de este Huesca. Para mí el problema ayer es la ubicación de Jorge Lorena en la banda derecha.
Que aparte estaba más flojo que en otros días, porque Jorge Lorena no fue su
mejor día.
Perdió muchos balones.
Sustituye a Antonio Núñez, que para mí Antonio Núñez hubiera seguido siendo al menos unos minutos más una acción válida de ataque. Entonces lo que hace es restar más potencial al equipo, más potencial ofensivo al equipo. Y no modificando el dibujo no contribuyes tampoco a secar al Elche como sí que se podría haber logrado. A lo mejor pongamos un tribote, con sí. Larenas o Rivas. Sí, David López, Nacho Novo y Pacheco en bandas y Borja arriba, por ejemplo.
O que había la opción. Yo ayer, por ejemplo, eché de menos a Juan Carlos, porque sí. Para mi gusto creo que de la actual plantilla, aparte de Jorge, que por las cualidades técnicas, es el jugador más capacitado para tener la pelota, para tener más posesión, para no perderla, y a lo mejor que se hubiera quedado el propio Núñez, ¿no? Y haber quitado un delantero y Jorge, ¿no? Y haber situado a Juan Carlos, no sé, por me parece bien el cambio de Sorribas, pero es un poquito más de ayuda también ahí. Creo que coincido más o menos con lo que dice Miguel.
Yo, se me oye, ¿no? Como habíais hecho un poco el vacío hasta ahora. no me sorprende el 11.
Gracias, Rubén. Miguel, ¿qué?
No me sorprende el 11 titular, para nada. No me sorprende, pero no me gustó, estoy de acuerdo con Rafa, por ser fuera de casa y por ser el escenario que era, contra un equipo...
Muy valiente, ¿no?
Sí, es excesivamente quizás valiente, y sobre todo contra un equipo que está llamado a ser de primera división al año que viene. En cuanto a esto, yo creo que el Huesca mejora con el cambio de Sorribas. Y que...
De hecho fue la fase del partido que más balón tuvimos, ¿no?
Sí, y que no acabo de ver todavía a Jorge Larena o al Jorge Larena que quiere hacernos ver Jorge de Alessandro yendo a buscar el balón y llevando el peso del equipo. No me parece que Jorge Larena haya sido ese jugador, de momento hasta ahora, no lo ha demostrado. Y mejora el equipo con el cambio y mejora también cuando Jorge Larena va al banquillo y es sustituido por un jugador específico de banda, que por cierto Anunciata tuvo unos grandes minutos y forzó alguna falta.
Sin ser el mejor Anunciata, o al menos el que nosotros esperábamos, pero claro, tampoco fue el mejor partido de Pacheco. Lleva dos partidos, quizás que el listón lo tenía
porque
altísimo.
Porque la aparición fue tan explosiva,
¿no?
Lo decíamos un día, que la aparición fue tan explosiva que parece que en cada partido va a tener que liarla. Acababa con mi alocución del cambio de Sorribas. Uh-huh. Es positivo el hecho de que el capitán salga al campo para mantener y sujetar, pero el equipo pierde bastante fuelle ofensivo. En la segunda parte no recuerdo una ocasión clara del Huesca, si aceptamos la acción del famoso penalti que se comete cuando intenta Camacho armar el remate.
Para Petón ha sido clarísimo.
De ahí es que estuviera comentando yo que echaba en falta, por ejemplo, sí. Un jugador como Juan Carlos, ¿no?
Entonces, el Huesca con el 1-1 se fía a la sujeción del partido, teniendo delante a un Elche con Powell, que ni salió en el banquillo, con Carles, que fue el que le dio el pase a Ángel del segundo gol.
Por cierto, el gol, dinamita. Elguera se quedó tirando del fuera de juego y demasiado estatua, ¿no?
Era una opción conservadora que a la vez era arriesgada porque el Elche te podía hacer el gol y no tenías capacidad de respuesta. Luego intentó con el debut de Migue, por Borja, además.
¿Visteis algo de Migue?
Bueno, minutos, ¿no?
Pudo tocar poco la pelota, la verdad.
Se le vio con muchas ganas porque bajaba a la defensa, incluso a recuperar algún balón. Yo creo que hizo un buen trabajo. Por no dejar el tema de antes, para mí Pacheco, yo creo que no brilla por jugar con este doble pivote. Porque lo sacrificas en ese puesto de banda y el centro del campo con solo un jugador de corte defensivo. Pacheco tiene que trabajar mucho ahí en esa zona de medio campo y insisto, no de la otra vez, sacrificas mucho a ese jugador en labores defensivas y luego quizás en labores de ataque
no le puedes pretender, ¿no?, que tenga ese plus de energía, sí, a lo mejor en el minuto 80 cuando se ha tenido que pegar una paliza haciendo las coberturas, ¿no?, y ayudando al lateral. Tiene razón lo que dice Rubén. Sí.
Hombre, a otros futbolistas en primera división y en grandes equipos sí le vemos ese trabajo de ayuda en banda y luego arriba a soltarse, pero no todos tienen
también,
esa potencia.
También hay que tener en cuenta que Dani Pacheco llevaba mucho tiempo fuera de ritmo y a pesar de que está bien físicamente, te cuesta unos partidos coger tu tono máximo.
Pero tú piensa cuántos jugadores hay, como decía Pablo, en la primera división habrá algunos seguro, pero cuántos jugadores brillan excesivamente en ataque haciendo el trabajo que tiene que hacer Pacheco en defensa. Es que es complicado. Tú no ves a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Cristiano sí lo hace, ¿ves? No, sí lo hace.
Pero
tapa banda cuando... Mira, ya lo vas a ver mañana en Ucam como tapa banda, salvo que sea el 9, que ya ha dicho Mourinho en la prensa. Esto no es Copa de Madrid, así que... Perdona.
No, pues eso, pero que tú no ves a Cristiano, por ejemplo, haciendo el trabajo que espectacular que hizo defensivamente ayer Pacheco. Para mí creo que es diferente, no lo veo...
Pues sí lo hace, Rubén. Tú es que te fijas más como petón en el Atlético.
No. Porque el Elche es un equipazo, aunque quiero ir del tópico, como has pedido, Pablo. Como puede pasar en primera división, para haber ayer puntuado ganado en Elche había que haber hecho un partido perfecto y sin errores. Y el Huesca cometió algún error individual.
Sí,
el Elche
no fue perfecto.
No fue un partido, dentro de lo encomiable que se puede decir que fue la actuación, no fue tampoco, para mi juicio, no fue el partido que el Huesca podía haber hecho tampoco.
Dos cosillas quería decir yo. Una, que el Elche, para mí, creo que nadie se sorprende porque ganara, sí, por el resultado abultado. O sea, no creo que ayer hubiera acabado el partido y alguien que lo ha visto entero diga no mereció ganar el Elche, no me parece así, creo que sí que mereció ganar, pero que si el Huesca lo hubiese logrado empatar tampoco hubiera pasado nada. Es decir, no estoy diciendo que el Elche no mereciera ganar, pero si el Huesca lo hubiera empatado, hubiera sido, ¿verdad? Hubiera sido un resultado.
Desde luego que no vamos a discutir que el Elche fue mejor porque fue el que dominó el partido. Sobre todo la primera mitad la dominó con muchísima suficiencia.
El gol que mete al Huesca en el partido, el gol 200, por cierto, del Huesca en segunda, es una cantada clamorosa de Manu Herrera.
Y por el contrario, para mí sus dos primeros goles, los dos goles del Elche, son dos auténticos golazos. Dos golazos, porque...
Le coro, la arena no le coge la marca y entra completamente solo.
Vamos a ver,
pero juegan a una tiran las paredes y juegan a una velocidad que es que también es...
No, pero la arena se queda mirando.
Sí,
¿no, Rafa?
sí, no, desde luego que
en vez de seguir la ayuda.
Que bueno, cualquier fallo te lo hacen pagar, pero es que es muy difícil también no fallar ni una sola vez.
Es que estamos hablando del líder de la categoría, que es que el año que viene va a estar en primera división, sí o sí.
Pero,
no,
Pablo,
no,
fíjate,
no presumiblemente.
Fíjate que al margen de lo de la arena, tú fíjate dónde chuta el balón coro y fíjate Luis García, que está para mí perfectamente colocado tapando el palo corto, y la pone allí.
Y el gol de Ángel en condiciones normales, vale, es fallo de Helguera en el fuera de juego, se queda Ángel, pero bueno, está escorado y a cierta distancia.
Es un golazo espectacular.
Yo creo que de 10 Luis García para 8.
Es un golpeo potente y además al palo corto también.
Sí, no. Ese golpeo le golpeó con el alma y le salió allí y le podría haber salido al otro lado. Por eso te digo que son dos golazos. El segundo porque le pega y va al único sitio donde Luis García no llega, y el primero porque Coro hace el golpeo con la rosca hacia el lado contrario y acaba golpeando en el palo por dentro y entra. Pues
perdemos a Novo, ¿no? Contra el Alcorcón.
Pues creo que no, creo que es amarillas. Vio la cuarta amarilla.
A la cuarta.
Sí.
Yo creo que no hay ningún
sancionado.
No hay ningún sancionado, perfecto. Vale, pues me equivoqué yo con las cartulinas. Mejor tener a Novo y a todos frente al Alcorcón a las 12 de la mañana. Además, con esa campaña del Banco de Alimentos, esa campaña solidaria, ya saben que si van en venta anticipada pueden obtener 50% de descuento en cualquier entrada. 50% llevando un kilo de comida no perecedera. Elegimos los mejores con Copre.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
A ver si hay cierto criterio con vuestras crónicas. Leo aquí en Heraldo, dignidad hasta el final. Buen partido el Huesca ante el líder, que decidió con dos goles de Ángel. Y en el Alto Aragón, excesivo castigo en Elche. El Huesca se queda sin premio por el poderío del líder, la falta de mordiente y el tufo casero del árbitro. Esto es lo que leemos en el Alto Aragón. Los mejores.
A pesar de los tres goles, me gustó Luis García. Luis García fue ayer, estuvo una de sus tareas inspiradas, ¿no? De aquellas que recordábamos sobre todo al principio de liga, que le dieron tantos puntos Copre.
Es fundamentalmente
tiene dos unos a unos, además.
Porque el comienzo del partido...
Y rebañó esos dos balones.
Sí, porque te podía haber marcado el Elche mucho más rápido que las 30 minutos, ¿no? Yo, para mí, Luis García.
Y hablamos de méritos, pero ayer tiene una mala tarde Luis García y nos vamos para casa con un sed,
Con un saco.
Sí.
¿Dos?
De acuerdo. Para mí, David López. me gustó mucho, y Carlos Diego también me gustó mucho. Uno de esos dos, los dos puntos, y el otro el uno, sí, para mí.
De acuerdo, yo le daría los dos a Diego, pero...
Dos Diego, uno David López.
Pues bueno, los tres mejores, tres Luis García, dos Diego, uno López Silva con Copre.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
¿Sabías que en el Durban Café puedes disfrutar de la carta más completa para comer y cenar con los amigos? Prueba nuestro buenísimo menú diario de comida casera por 11 euros o nuestros platos combinados, tostadas gigantes, hamburguesas, ensaladas. En el Durban Café tienes la carta más variada y quedarás muy satisfecho. Durban Café, tu lugar de encuentro en Alcalde Emilio Mirabe 1012, Avenida Pirineos, Huesca.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. También hacemos reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés número 3 Bajos, detrás de la policía local. Visítanos de martes a jueves de 4 a 8 y media de la tarde y el viernes de 9 y media a 12 y media por la mañana. Más info en www.centrokerbes-reconocimientos.es 974-24-6406.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Con la mano en el corazón y pido sinceridad máxima. Petón lo ha dejado claro. Hoy somos 5 en el tiempo de opinión. Para Petón, el penalti es como una casa. Para vosotros...
Después de meditar horas y horas a la luz de una vela, para mí es penalti.
Dos.
Penaltito, pero tal y como estamos viendo últimamente en el fútbol español, penalti.
Para mí penalti, que no quiere decir...
Entonces,
que
si yo no digo nada porque son 4 votos.
Pero es que para mí eso...
Pero lo ha argumentado bien Petón, ¿eh? El que haya escuchado a Petón antes lo ha dicho, que es que ahora mismo con el reglamento en la mano o con las circulares que se manejan en esta temporada de la mano, es penalti.
Pero es que dicho eso, para mí el árbitro no fue... O sea, yo me desmarco totalmente del argumento de arbitraje sibilino y robo arbitral. O sea, yo de ahí me desmarco. Yo creo que el árbitro... No fue fundamental para que el Huesca perdiera ayer los 3 puntos.
No, yo creo que Caserillo fue, sí, por las tarjetas, sí, la forma...
Bueno, como el pasado lo fue en el Alcoraz, el que tocó. Es que no sé ni yo de los árbitros, no me suelo...
El ayer era David Medie Jiménez, del colegio catalán, que era debutante.
El ayer era catalán.
Sí, y la verdad es que...
Ya nos había pitado, ¿no?
Sí, un partido, sí. No sé...
Perdimos con el Córdoba, con él, me parece.
No se complicaba mucho en el sentido que si había alguna duda en faltas o tarjetas, uh-huh, sobre todo las tarjetas, hasta que empezó a sacar el Elche, eran siempre para el Huesca, en un partido que no estaba siendo... Que estaba siendo limpio, pero yo no coincido en lo de robo. Para mí tampoco.
Mañana empieza
tampoco
el equipo a preparar, ¿no? El partido del domingo.
Efectivamente, sí. Partido bastante importante, otro rival de los de arriba, y en casa que hay que amarrar puntos, porque como decías, Pablo, buena imagen, pero nos hemos vuelto de vacío, así que hay que.
Alcorcón está cuarto ahora, sí, mismo con 45 puntos, estaría a 4 de ascenso directo. Y el Huesca
viene de una derrota dolorosa al Alcorcón aquí el domingo. Van a venir picados porque ese 0-1 del Sporting les aleja del ascenso directo y seguro que quieren recuperarlo aquí en el Alcoraz.
Y que jugar así, como conclusión, jugar así no da para ganarle al Elche, pero puede dar para ganar al Alcorcón en casa, seguro.
Desde luego. A las 12 de la mañana será. Tenemos toda la semana aquí en Deportes Copa a partir de las 3:20 para irlo comentando y, como no, en la desconexión del partido a las 12. Brevemente, gran viernes, victorias del Peñas en Melilla y del Balonmano Huesca aquí en casa frente a Cuenca. El Balonmano Huesca prácticamente ya ha salvado la categoría en Asobal. El Peñas con la ilusión de meterse en ese playoff, pero alejándose del descenso directo y del playout poco a poco. Está todo muy apretado. El Club Yelojaca ya está en semifinales de la Copa del Rey, que es el mal menor de una temporada que no ha sido muy exitosa por no obtener el título de Liga. Estamos acostumbrados a ganarlo todos los años. Pues este año no ha podido ser, pero bueno, la Copa del Rey estamos ya en semifinales, que ahora es a partido único, por cierto. ¿Algo más que queréis añadir? Tercera división, brevemente.
Bueno, éxito del atletismo al Tarragonés también este fin de semana en el campeonato de cross de clubes. Y bueno, la verdad es que una buena noticia también.
Llegamos a las 4. Gracias, chicos. Hasta mañana.